programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Notimundo a la carta.
Desde los estudios más modernos del país.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Siempre es un gusto poder acompañarlos con toda la información en este día frío para la capital de los ecuatorianos. Así va a continuar durante varios días, así que a manejar con mucha precaución y abrigarse. Les cuento que el día de hoy tenemos en entrevista a Andrea Fiallos. Ella es directora de la Fundación La Iguana. Hablaremos sobre esta polémica que se ha generado en Olón. Ambientalistas y comuneros rechazan la tala del manglar que se estaría supuestamente haciendo para dar paso a un proyecto de construcción. Y también va a estar con nosotros Vicente Tayano. Él es asambleísta por el Partido Social Cristiano. Con él conversaremos acerca de los recursos directos para los GATS y el caso Olón también, cuál es la postura de la Asamblea. Bienvenidos.
Titulares de Notimundo a la Carta.
La Fiscalía abre una investigación previa sobre la construcción del proyecto inmobiliario en una zona protegida de Olón, en Santa Elena, a cargo de una empresa vinculada a la viña Balbonesi. La ministra del Interior, Mónica Palencia, asegura que el escándalo en Olón es generado por grupos políticos. 5 ministros de Estado son llamados a comparecer a la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados por la polémica en Olón. Con 101 votos a favor, la Asamblea ratificó el texto de la ley para la erradicación de la violencia y acoso laboral. El Consejo Nacional Electoral proclama los resultados definitivos de la consulta popular y referendo 2024. Pavel Muñoz se atribuyó la obra que no construyó y puso a funcionar el metro sin un contrato de mantenimiento, refuta el exalcalde de Quito, Mauricio Rodas. Yo estaré aquí mientras la ciudad lo necesite. No me aferro a estos cargos, asegura el gerente del metro, Hugo Villacrés, sobre el pedido de renuncia. El nivel de los embalses de la central hidroeléctrica de Mazar podría recuperarse en al menos 2 meses, según el ministro de Energía encargado, Roberto Luque. En lo internacional, el gobierno de México declara emergencia en el sector eléctrico y advierte el inicio de los apagones. Aumentan así en los fallecidos por las inundaciones en Río Grande do Sul, en Brasil.
Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
La Fiscalía General del Estado inició una investigación previa sobre la construcción de un proyecto inmobiliario en una zona protegida de Olón, en Santa Elena. Esto ocurre luego de que pobladores y comuneros de la localidad se levantaron en rechazo a la tala de manglares para la ejecución de la iniciativa propuesta por la empresa Vinacim S.A. De acuerdo con el registro de la Superintendencia de Compañías, la viña Balbonesi, esposa del presidente Daniel Noboa, consta como una de sus accionistas. Los habitantes de Olón exigen el respeto de la localidad declarada como área protegida por el Ministerio de Ambiente en el año 2001. El proyecto denominado Hecho Olón estará compuesto de 11 lotes en un terreno de 6.352 metros. En una entrevista con Ecoavisa, la ministra del Interior, Mónica Palencia, descartó ser representante legal de la empresa Vinacin S.A., encargada del proyecto inmobiliario en Olón. Además, puntualizó que este caso corresponde a un escándalo generado por grupos con fines políticos.
Yo nunca he sido representante de la empresa Vinacin. Por principio, yo nunca soy representante de ninguna empresa que no sea en aquellas en las que o soy accionista o está vinculado directamente a mí. En el año 2000-2022, tendría que aclarar la fecha, se me pidió a mí y a mi hija, que también es abogada, simple y sencillamente la reforma de un estatuto, ¿sí?, para que pudiera hacer otras actividades diversas. Se escapa a mi memoria los detalles, pero absolutamente nada más. Y yo sí quisiera decir, valga la oportunidad, que a veces estos escándalos tienen que ver con la necesidad de partidos políticos que se ven fuera de la cancha, en términos futboleros, que vieron la goleada 9-2 que se metió con motivo de la consulta popular, y que están viendo que vamos en serio en la lucha contra el crimen organizado.
Vamos entonces aclarando algunas cosas.
Un crimen que ha permeado absolutamente todo, inclusive esferas de potenciales candidatos a espacios políticos.
Con respecto al contingente de policías en Olón, en medio de una protesta pacífica de comuneros que se oponen a la tala de los manglares en esa zona, Palencia señaló que se ha sobredimensionado el dispositivo de seguridad desplegado en esa localidad de Santa Elena.
Usted, cuando me habla de una protesta pacífica de comuneros, yo no sé qué tan pacífica era o no. Yo te estoy pidiendo hoy un reporte a quien a mí me corresponde, que es la policía. Sí, la policía no envía tanquetas, pero en todo caso, nosotros sabemos precisamente que no es una protesta de comuneros. Escuché hasta por los acentos a extranjeros también en la zona protestando. No, a los comuneros en ocasiones.
En Olón viven muchos extranjeros.
Sí, viven muchos extranjeros, pero también los utilizan. Lo que quiero decir es que si hay una protesta pacífica, a una protesta pacífica no le impide seguir siendo pacífica. Pero a veces pierde el tono de pacífico y nos estamos dando cuenta de que se están sobredimensionando las cosas.
Pero
ya tocará el momento en que se lo aclare.
La asambleísta del correísmo y presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, Victoria de Sintonio, convocó a 5 ministros de Estado para que informen sobre la tala del manglar en el área protegida del Cantón Olón, en la provincia de Santa Elena. Las comparecencias se darán a las 18 horas de este miércoles, donde participarán Sade Fritzi, ministra de Ambiente; Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas; Mónica Palencia, ministra del Interior; Niels Olsen, ministro de Turismo; y Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Con 106 votos afirmativos, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley reformatoria para asegurar la asignación directa y automática de los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Cómo se va a ejecutar esta garantía? Lo conoceremos en instantes.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Vicente Tallano, asambleísta por el Partido Social Cristiano, para conversar sobre este y otros temas. ¿Cómo está, asambleísta? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal, Gisela? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para quienes siguen la entrevista.
Quería conversar con usted sobre dos temas. Y empezar hablando sobre lo que venía yo informando hace unos minutos. Entiendo que el asambleísta del correísmo, Yajaira Urresta, anunció que iniciará un proceso de fiscalización sobre la supuesta destrucción de los manglares en el estero Oloncito, en Santa Elena, donde, pues como decía yo, se está una empresa de la primera dama, supuestamente está construyendo un proyecto inmobiliario. ¿Cuál es su posición y especialmente la de su partido, el Partido Social Cristiano, frente a esta polémica?
Sí, Gisela, efectivamente, ante la denuncia pública de la comunidad de Olón del eventual cometimiento de un presunto delito ambiental, la Asamblea Nacional, de hecho me encuentro acá, hace unos pocos minutos tomó la decisión, mayoritariamente en el Pleno, con 101 votos, de convocar a la ministra de Ambiente al Pleno de la Asamblea Nacional, precisamente para que nos dé una explicación en relación a este tema. Mi criterio personal es que es necesario hacerlo, fundamentalmente, primero para poder encuadrar la discusión en qué, en que si se otorgó un permiso, en qué condiciones fue otorgado, en qué tiempo se lo requirió, en qué tiempo se lo otorgó y quiénes han sido los funcionarios responsables a cargo de todo este proceso, para obviamente con claridad poder, primero, como asamblea y como país, conocer lo que pasó y a partir de eso tomar decisiones, y en el caso de que se haya pues cometido algún tema indebido, pues requerir a las autoridades competentes las sanciones del caso.
¿Pero considera que el gobierno se enfrentaría a un conflicto de intereses al tener que otorgar permisos ambientales a una constructora de propiedad de la primera dama? ¿Eso es conflicto de intereses?
Bueno, aquí hay un tema que tenemos que tratarlo con claridad. Primero, y decía que los momentos son importantes, porque se anuncia de que este es un proyecto que tuvo un requerimiento hace muchos meses de todas las licencias y autorizaciones para tener curso en aquello. Yo por eso me ratifico en que es necesario tener los documentos, recibir la documentación de primera mano de las autoridades competentes para a partir de eso, efectivamente, no en base a especulaciones, poder hacer no solo un juicio de valor, sino en el evento de que hay que tomar, pues allí sí sanciones por cualquier conducta, tanto administrativa como de otra índole indebida, pues que se apliquen las sanciones de que la ley establece.
¿El Partido Social Cristiano va a hacer pedidos de información a los ministerios públicos, a los demás?
En este sentido, nosotros hemos votado favorablemente y hemos dado nuestro respaldo para que se inicia el proceso de fiscalización con la comparecencia de la ministra del Pleno de la Asamblea Nacional, porque creemos que es lo competente y creemos que es lo responsable además.
¿Y cómo debería garantizar el Estado que las políticas públicas generadas por un gobierno no se establezca un beneficio para determinado o propios grupos empresariales?
Bueno, aquí tenemos que partir de un concepto elemental, Gisela, que nadie puede estar sobre la ley. Y que cualquier autorización que eventualmente se haya otorgado, primero tiene que haber sido otorgada conforme al procedimiento, cumpliendo con todos los requisitos propios de ese proceso de licenciamiento, de autorización, y por eso lo decía, es importante en cuanto al proceso de fiscalización saber los momentos, cuándo inició este trámite, cuándo fue hecho el pedido, quién hizo el pedido, qué tiempo se tomaron en procesarlo, si han cumplido o no con todos los requerimientos y requisitos que tanto ley como resoluciones en la materia contemplan, y fundamentalmente, quiénes son los funcionarios que han otorgado este tema, porque a partir de aquello, nosotros podemos con certeza hacer un juicio de valor y sin duda alguna, nadie puede estar encima de la ley.
Bueno, le agradezco muchísimo. Voy a cambiar de tema porque este tema incluso lo vamos a analizar más adelante con la directora de la Fundación Iguana, Andrea Fiallos, más sobre el tema ambiental. Le agradezco igual por aclararnos un poco el tema desde la legislatura. Ahora me gustaría hablar sobre lo que mencioné anteriormente, sobre la aprobación del proyecto de ley reformatoria para asegurar la asignación directa y automática de los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados. Esa iniciativa fue propuesta en el anterior periodo legislativo, específicamente por el legislador del Partido Social Cristiano, Henry Kronfle, que actualmente es el presidente de la Asamblea. En su intervención, Cronfle pues empezó aclarando que el problema de los retrasos en la entrega de los recursos no es únicamente del gobierno actual, sino que se viene pues arrastrando desde varios periodos, lo que lo hace mucho más grave. Ahora, ¿cómo garantizar, asambleísta, o cómo garantiza esta reforma la designación directa del presupuesto a los gobiernos autónomos descentralizados?
Gisela, simplemente un breve comentario como antecedente. Al día de hoy, los valores retenidos en el gobierno central, que son de propiedad de todos los gobiernos locales, entiéndase, prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales, supera los 800 millones de dólares. Y hablo de valores retenidos, Gisela, porque no podemos hablar de una deuda, porque por mandato constitucional y legal, ese es recurso de los gobiernos locales. Y había un vacío y lamentablemente no existía claridad en cuanto a las fechas de cálculo y las fechas de cumplimiento o de entrega de este tema. La Constitución, que dice que los municipios en general, los gobiernos locales en general, participan en un porcentaje de los ingresos permanentes y no permanentes, petróleo, tributos y etcétera, ¿de acuerdo? Y el tema estaba claro, pero no se decía con claridad en qué tiempo se debía cuantificar el valor, y este proyecto de ley lo que hace es resolver esos vacíos y establece un mecanismo claro de cumplimiento, es decir, que los últimos 5 días del mes el Ministerio de Finanzas tiene la obligación de determinar el monto que tiene que ser asignado a cada prefectura, a cada alcaldía del país y a cada junta parroquial, y que ese desembolso tiene que darse hasta el día número 5 del inicio del mes siguiente. Y en el evento de que por cualquier motivo no se haya podido cuantificar con claridad el valor a recibir en ese mes, se tendrá que recibir el valor como transferencia del mes anterior y luego se tienen que hacer las precisiones y aclaraciones, es decir, ya se está estableciendo un procedimiento. Un segundo concepto que es importante en esta ley para que no sea letra muerta y se cumpla, que si el Ministerio de Finanzas o los funcionarios a cargo de todos estos dos momentos no cumplen, van a perder su cargo y van a ser sancionados. Y es importante porque una ley sin sanción simplemente termina siendo letra muerta. Eso en cuanto al mecanismo para garantizar la cuantificación y la entrega de los recursos. Ahora vamos un poco más allá a la realidad actual, a esos 800 millones de dólares que son parte de una retención, no de este gobierno, y hay que ser claro en ese sentido, sino de otros gobiernos que por despilfarro, por indolencia, por falta de planificación o por muñequeo político simplemente no entregaban los recursos. ¿Qué es lo que proponen en una disposición transitoria? Que en este sentido, luego de aprobada la ley y publicada en registro oficial, en 90 días se haga un pago en efectivo. Y aquí es cuando yo creo que va a haber alguna observación o probablemente un veto por parte del presidente, porque estamos hablando de 800 millones de dólares y que el pago, de acuerdo a lo que aprobó ayer la Asamblea, solo se lo podría hacer en efectivo. Al día de hoy, algunos gobiernos locales están recibiendo papeles, con lo cual tenemos una discrepancia, porque el gobierno local recibe a valor nominal, al 100% un bono, pero cuando lo quiere hacer dinero o lo va a entregar, no necesariamente eso vale el 100% del valor nominal. Entonces, pero en todo caso, yo creo que tendríamos que esperar cuál va a ser la posición del presidente en este tema en cuanto al veto. Y finalmente, Gisela, un tercer punto, y con esto brevemente para continuar con el diálogo, que tiene esta ley en cuanto al valor del IVA. Ya los gobiernos locales van a retener el IVA que se tiene que generar en las transacciones que ellos realizan con terceros. Esto le va a dar liquidez y ya no hay que pasar por el trámite tortuoso y ese peregrinaje para la devolución ante el Servicio de Rentas Internas, que dicho sea de paso, lo trabó con una resolución para que no proceda en todos los rubros. Entonces, esta ley tiene estos tres conceptos: mecanismo para calcular, para entregar, establece un mecanismo o la posibilidad de retener el IVA como un tema de dar fluidez de caja, y tercero, una propuesta del pago de la deuda histórica de 800 millones.
Entonces, el gobierno ya no va a poder tener retener, digamos, los montos por el pago de tributos.
Sí, definitivamente no, y eso es muy bueno, porque ya esa retención va a permitir que ese dinero, que es propio de los municipios, prefecturas, pueda destinarse a obras y servicios. Ahora, aquí lo importante también es que cuando esto empiece a funcionar, Gisela, también los gobiernos locales cumplan con sus planes de trabajo. ¿Por qué? ¿Y cuál fue el fondo de esta discusión? Esto fue una lucha que empezó ya en el año 2010, cuando en el centralismo más duro, en la época del correísmo, se intentó retener 17 millones de dólares de Guayaquil. En Guayaquil, inclusive, más de 300 mil personas estuvimos en las calles reclamando el tema. Lo vinimos peleando y esto hoy se volvió una causa nacional. El proyecto fue presentado en el 21 por Cronfle y por Johnny Terán, actuales legisladores de esta bancada, y el día de ayer fue aprobado. Nosotros esperamos que el gobierno actúe no solo con responsabilidad, sino con sensibilidad. Entendemos que hay que llegar a un entendimiento para el saldo de pago de los 800 millones, pero un punto de partida de que no se pueden seguir acumulando valores. Si existe una fecha cierta y un procedimiento de cálculo, creemos que va a ayudar muchísimo a la dinámica de pago.
La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, había dicho que las prefecturas se les está adeudando algo más de 570 millones de dólares. Y eso, pues, esa falta de recursos, dijo, estaría impactando directamente en la falta de obras y el pago a los funcionarios. ¿Se ha dado ya un plazo o incluye un plazo al gobierno para que cancele las deudas que ha mantenido con los GATS?
Sí, este proyecto de ley en una disposición transitoria propone 90 días para el pago de esa deuda, y lo decía, un pago que tiene que ser en dinero y que no tiene que ser en bonos, pero probablemente se abra la puerta para la discusión en el veto y para un entendimiento en ese sentido. Y es que es importante señalar lo que usted acaba de poner sobre la mesa, Gisela. Hay municipios y prefecturas que al día de hoy tienen 4 meses de asignaciones pendientes, no han podido pagar sueldos, ni siquiera pudieron pagar los décimos,
no se diga
ni
obra.
Siquiera soñar en que existe, imagínese usted, obra pública, claro, y menos servicios. Y la realidad de muchas ciudades y provincias es que esa inversión municipal es parte de la dinámica económica de esa localidad, porque eso, el movimiento, la gestación de obra pública pone dinero en el bolsillo de la economía local, eso mueve el consumo y también genera, pues obviamente, el pago de tributos. Por lo tanto, este es un proyecto totalmente técnico, claro, preciso, tiene 6 artículos, pocas disposiciones, y que esperamos pues sea vetado en buena forma.
Ahora bien, asambleísta, ¿cómo podría el gobierno alcanzar el financiamiento que necesita para la cobertura de las deudas con los GATS?
Bueno, definitivamente el gobierno tiene que tomar algunas decisiones, y lo hemos dicho, en el tamaño del Estado, en la calidad y en la cantidad del gasto público innecesario. Hay, por ejemplo, muchísimos activos, bienes, que hoy le cuestan al Estado mantenerlos y otros están improductivos, y su venta podría inclusive generar algunas centenas de millones de dólares precisamente para poder cumplir estas obligaciones. Por lo tanto, es un tema de ajuste y de responsabilidad en cuanto al manejo del gasto público.
¿Y no cree, asambleísta, que también deberíamos caminar hacia el autofinanciamiento de los GATS?
Bueno, es una figura, y de hecho ha pasado mucho, Gisela, en Guayaquil, y cito un ejemplo porque lo conozco muy cercano, porque fui concejal 2 veces y fui secretario de administración municipal. Muchos de los modelos de gestión nos permitieron esa autogestión, y contractualmente, a través de alianzas estratégicas con los privados, hemos podido llevar adelante la prestación de algunos servicios, por ejemplo, en materia de revisión vehicular, por ejemplo, en materia inclusive de construcción de obra pública. Sin duda alguna, la creatividad de los gobiernos locales tiene que moverse, y existe norma, existe ordenamiento jurídico que permite aquello, y no solo depender de la renta del Estado central, porque la situación es muy compleja a nivel país.
Yo le agradezco muchísimo, asambleísta, por habernos acompañado. Muchísimas gracias.
A usted, Gisela, gracias. Un gusto compartir la entrevista.
Una buena tarde. Nos acompañó Vicente Tayano, asambleísta por el Partido Social Cristiano.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Todo mayo en Pícaro Resto Grill festejamos a mamá como ella se lo merece, con un menú súper especial que no te lo puedes perder. Entrada, plato fuerte, postre y una copa de vino. Todo esto por solo $30, incluido impuestos. Niños hasta 12 años, gratis. Y el domingo 12 de mayo celebramos a todas las madres a lo grande con un show especial y la mejor música en vivo. Haz tus reservas ya al 099-074-0000. Te esperamos desde las 13 horas en Cristóbal Gangotena e Isabel la Católica, La Floresta. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. Por primera vez juntos en un mismo escenario, dos grandes de la música nos presentan un espectáculo memorable. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, 2 conciertos, una sola noche. Viernes 31 de mayo, Coliseo Rumiñahui, 19:30. Localidades ya disponibles en www.ticketshow.com.es. Río Centro, Mole El Jardín, Paseo San Francisco y Centro Comercial El Recreo con tarjetas Produbanco difiere hasta 10 meses sin intereses. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, juntos en un mismo escenario. Te lo trae Top Shows.
Ya volvemos con Notimundo a la carta.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad con el auspicio de
Banco Guayaquil. Primero tú.
FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos en FM Mundo, es el Minuto Forbes. La industria de alimentos 2 Ecuador S.A. nació en 2021 con el objetivo de promover la industria nacional y generar un triple impacto. Hugo Ojeda y Patricio Alarcón se conocieron y trabajaron juntos por varios años y en varias empresas. Unas muestras de un snack de Estados Unidos revelaron que este era un nicho nuevo e interesante para estos emprendedores, así que decidieron construir en conjunto una nueva propuesta que abarque tres líneas de negocio: la maquila, el desarrollo de marca propia y las exportaciones. Hoy la empresa tiene un crecimiento del 20% anual y se consolida con fuerza en el mercado nacional e internacional. Encuentre la revista Forbes Ecuador en Supermaxi. FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por
Mamá anunciará su convocado a Estados Unidos para alentar a la Tri. Por tus compras con tarjetas Banco Guayaquil, sé el convocado de mamá y gana un viaje a Estados Unidos. Regístrate en primeromamá.com y por cada $100 de consumo con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por un viaje a Las Vegas y Phoenix con todo pagado. La convocatoria incluye 2 tickets aéreos, estadía en hoteles 4 estrellas, traslados, alimentación, $5,000 para gastos. Son 2 ganadores más un acompañante cada uno. Banco Guayaquil, el banco de mamá, el banco de la Tri.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 31 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Cumplimos 54 años de trayectoria. En Alianza del Valle estamos comprometidos contigo en el camino hacia el éxito. Únete a nuestra comunidad de más de 200,000 socios y clientes, donde te ofrecemos el mejor servicio y seguridad financiera con nuestra calificación AA+. Gracias a tu apoyo, somos la cuarta cooperativa más grande del país. Descubre el camino hacia el éxito financiero convirtiendo tus metas en logros.
Alianza del Valle,
tu cooperativa amiga.
Mamá es esa persona que todos los días nos inspira. Nos inspira para ser mejores. Nos inspira para llegar a nuestras metas. Y nos inspira para hacer deporte. Mamá, ven a Maratón y por compras superiores a $80 en productos de mujer, recibe un accesorio gratis, un bono para tu siguiente compra y además participas en el sorteo de 10 outfits. Mamá, queremos que nos sigas inspirando. Maratón, promoción por tiempo limitado. Aplica en términos y condiciones.
Llega a Ecuador por primera vez el extraordinario actor colombiano Andrés Parra con Venga que si es pa' eso. No te puedes perder el Stand Up Tragedy del año, un espectáculo emocionante. Únete a esta experiencia única de exploración interior y autoconocimiento en una noche llena de humor, risas y reflexiones. Quito, jueves 20 de junio, Quórum Paseo San Francisco, 20 horas. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es, Río Centro, Mall El Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo. Con tarjetas ProduBanco, difiere hasta 10 meses sin intereses. Andrés Parra, venga que si es pa' eso, una invitación a despertar. Te lo trae Top Shows, 30 años cumpliendo.
De seguro estás pensando en lo siguiente que vas a vivir. ¿Dónde comerás más tarde? ¿Tus planes del fin de semana? O inclusive vivir ese viaje o experiencia exclusiva que tanto has querido. Sea cual sea tu siguiente plan, lo que sigue con Amex. Aprovecha sus beneficios, experiencias exclusivas y promociones, porque cada momento se vuelve realidad con tu tarjeta American Express de Banco Guayaquil.
Somos FM Mundo.
Comunicación 360. Fin de publicidad. Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1 continuamos con Notimundo a la carta.
Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Con 101 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional se ratificó en sus textos sobre la Ley de Erradicación de la Violencia y Acoso en todas las modalidades de trabajo. En esta normativa se considera las vulneraciones en el ámbito físico, psicológico, sexual, político, económico, simbólico o digital. La presidenta de la Comisión de Trabajo, María Teresa Pasquel, detalló que también se sancionará el irrespeto a la desconexión digital. Sin embargo, explicó los casos en los que se aplicaría.
Implica que le pueden llamar las veces que la empresa requiera, siempre y cuando no sea exagerado, continuo y constante, como es un acoso. Un acoso es cuando son acciones repetitivas y continuas. Pero si de vez en cuando le llaman por una situación de emergencia, está establecido incluso en el Código de Trabajo. Va a haber un reglamento que va a establecer el Ministerio de Trabajo, el ente rector en materia laboral. Una vez que esté aprobada la ley, el registro oficial a través de presidencia, el Ministerio de Trabajo tiene 180 días para elaborar el reglamento, el procedimiento, y ahí se van a establecer las sanciones, digamos, todas las disposiciones, a fin de que desde los inspectores del trabajo, que son los representantes del director regional de trabajo, ellos puedan establecer una investigación en la empresa para analizar si es que es violencia o no, si es que es acoso o no, y mientras eso se esté investigando, no podrán despedir, ni retirar, ni sancionar a la persona que está en este proceso.
Y durante la sesión, la legisladora por la Revolución Ciudadana, Paola Cabezas, resaltó la importancia de sostenerse en los planteamientos de la legislatura para sancionar a quienes incurran en causales de acoso laboral.
El acoso laboral es como una forma de violencia que estructura una relación social y que acarrea daños a bienes jurídicos protegidos, como lo es la salud y la integridad, sobre todo de las personas trabajadoras, cuyo caso el acoso laboral deviene de una forma de vulneración al derecho al trabajo en condiciones dignas.
Por horas con 30 minutos de este viernes, el excomandante general de la policía Fausto Salinas, el actual comandante César Zapata, el exministro de Finanzas Pablo Arosemena, el actual titular del ramo Juan Carlos Vega y la ministra del Interior Mónica Palencia comparecerán en la comisión de fiscalización en el marco del juicio político contra el exministro Juan Zapata. Esta mesa legislativa señaló que se iniciará este trámite en rebeldía, debido a que Zapata no presentó las pruebas de descargo pertinentes en el periodo de 15 días. Al exministro de Estado del gobierno de Guillermo Lasso se lo acusa de no ejecutar el presupuesto asignado a esta cartera en medio de la crisis de inseguridad que enfrenta el país. Francisco Hidalgo, expresidente de la Revolución Ciudadana, presentó la apelación al habeas corpus que fue negado al ex vicepresidente Jorge Glass para salir de la cárcel de La Roca. En Notimundo al Día, Hidalgo explicó que con este recurso existen tres escenarios: que se ratifique que la detención fue ilegal y arbitraria, que se conceda la inmediata liberación del detenido y que se deseche lo sentenciado en la primera instancia.
Él tiene condiciones médicas bastante complicadas, una espondilitis esclerosante juvenil, que es una enfermedad que viene padeciendo durante muchos años. Tiene muchas condiciones médicas y no solamente del lado de la justicia y de la razón, sino que categóricamente queremos que Jorge salga libre, primero porque es un hombre inocente y segundo porque tememos por la integridad y por la vida del compañero Jorge. Condiciones médicas que él mantiene actualmente. Recordemos que también está radicalizado en una medida de hecho, en una huelga de hambre, no está ingiriendo alimentos. Es muy compleja la situación de él en la cárcel La Roca y nosotros, como parte de la defensa y como accionante de la habeas corpus, lógicamente queremos la libertad, que se retrotraiga el estado de Jorge al momento que recibió el asilo y lógicamente precautelando su vida y su integridad.
El ministro encargado de Energía y Minas, Roberto Luque, informó que el estado de la central hidroeléctrica de Masar señaló que anteriormente no se ejecutaron las labores de mantenimiento respectivo para su funcionamiento adecuado. Escuchemos.
Aquí en la Casa de Máquinas hemos tenido una reunión de trabajo en donde hemos constatado los mantenimientos preventivos y correctivos que hay que hacer en todo el complejo Mazar, Molino y Sopladora, en donde no se habían venido programando ciertos mantenimientos o ciertos trabajos que hay que ejecutar y que pueden poner en entredicho, digamos, la operación a mediano plazo. Y un poco la idea es, con el presidente y con el secretario de la administración, estar atrás de estos temas y tomar decisiones en busca de que esto no llegue a pasar y constatar un poco los trabajos en una reunión de trabajo.
Por otro lado, Luque adelantó que en aproximadamente 2 meses la planta de generación de Mazar podría recuperar el nivel de los embalses ante las condiciones climáticas favorables.
Están 28 metros aún para llegar a la cota máxima, pero se ha venido en las últimas 2 semanas, entre la hidrología, el nivel de humedad y la estimulación de lluvias que hemos generado, se ha recuperado alrededor de 18 metros, que representa un 35% del volumen útil del embalse. Y nuestra idea, digamos, si sigue la hidrología así y seguimos en este ritmo, podríamos llegar en 1.5 o 2 meses a recuperar el embalse completo.
Asimismo, se refirió al aporte del sector privado en la generación de energía y enfatizó que este podría aumentar su oferta para enfrentar la crisis eléctrica del país.
Aproximadamente los 7.000 megavatios que se generan en el país al sistema interconectado, el sector privado solo aporta con el 1%, 70 megavatios. Y resulta que el sector privado lo único que pide es que lo dejen generar. Y cuando ellos generen, nos van a quitar del sistema interconectado demanda que podemos usar para todos los ciudadanos. Entonces es un absurdo que al día de hoy no tengamos normativas que motiven a que los privados puedan generar su propia electricidad e incluso, ¿por qué no?, vendérsela al Estado en ciertas ocasiones. Hoy le estamos comprando energía a Colombia mucho más caro de los que ciertos privados nos ofrecen o nos ofrecerían si es que los dejamos invertir. Entonces, normativamente estamos trabajando en eso, en reglamentos de alianzas estratégicas de las empresas públicas, el X, en él, y en normativas que fomenten el tema de autogeneración de los privados.
En otras noticias, durante la entrega de condecoración a policías en Guayaquil, el presidente Daniel Noboa resaltó que el gobierno ha recibido ataques en su intento por desmantelar organizaciones criminales a escala nacional. Además, se refirió a Jorge Glass y enfatizó que no habría permitido una eventual fuga del ex vicepresidente.
Una clara evidencia de que cada uno de ustedes está haciendo un gran trabajo y que deberían de tener la frente en alto es la cantidad de ataques que hemos recibido en los últimos días por desenmascarar un servicio corrupto a las cárceles, donde mágicamente aparecían rifles, municiones, donde aparecía droga, donde aparecían explosivos. También estructuras criminales en empresas de seguridad fachadas. También porque hicimos respetar al Ecuador, ante el mundo, y no íbamos a permitir que un prófugo de la justicia se nos lo lleven del Ecuador.
Asimismo, el primer mandatario mencionó que de cara a las elecciones de 2025, ciertos grupos políticos iniciaron una serie de acusaciones en su contra.
Hoy en día podemos decir que la campaña ha empezado para el 6 de febrero. ¿Por qué? Porque todos los que fracasaron en el pasado y quieren en un futuro estar en el lugar donde estamos nosotros, ya empezaron a atacar.
Por su parte, la ministra del Interior, Mónica Palencia, felicitó a los servidores policiales por su labor durante los meses de gestión del gobierno y la lucha contra el crimen organizado.
Admiro y miro a todos esos galardonados, tanto a los que llevan entre sus manos una felicitación pública hoy, como a aquellos que cuelgan en su pecho un orgullo, un honor, una medalla que no se compra con dinero. Porque el valor, señores, la valentía, la dignidad, la honorabilidad, no está a la venta. En este nuevo Ecuador se trabaja por eso. Trabajamos en contra del crimen organizado, en contra de la narcopolítica, en contra del narcoterrorismo, en contra de la delincuencia organizada e incipiente, en contra hasta del robo de bagatela que tanto daña a nuestros compatriotas. Por eso, hoy les digo, señores, miren y admiren esa medalla, porque este tipo de medallas no se compra en los mercados.
En una entrevista con Ecuador TV, el secretario general de la Integridad Pública, José Julio Neira, informó que la alimentación de las distintas cárceles del país se maneja a través de las gobernaciones y proveedores de cada provincia. Además, se refirió a las labores del gobierno con respecto a los nuevos procesos de contratación de este servicio.
Primero, el proceso tiene que ser más transparente y más competitivo, más público hacia todos los proveedores de alimentación. Actualmente mi equipo se encuentra revisando específicamente lo que les he pedido, es el proceso de convenios de pago para robustecer todo ese proceso, fortalecer los controles alrededor. También trabajamos muy de la mano, estoy trabajando muy de la mano con el CERCOP, que es una institución que también está siendo transformada, que está recibiendo ayuda de multilaterales y de organizaciones internacionales para fortalecer sus procesos.
Revisamos ahora otros temas. En Notimundo Estelar, el exalcalde de Quito, Mauricio Rodas, exhortó al actual burgomaestre, Pavel Muñoz, a asumir su responsabilidad al frente del cabildo y suscribir de manera inmediata un contrato de mantenimiento de los sistemas del metro de Quito.
El señor Pavel Muñoz, en lugar de asumir su responsabilidad, que es solo suya, por no haber contratado el mantenimiento para el metro de Quito y sin embargo haber puesto en operación el mismo, en lugar de asumir esa responsabilidad, pretende echar culpas a quien no las tiene. Han pasado 3 administraciones municipales después de la mía. Por favor, el tema del mantenimiento es un tema actual que el señor Muñoz debería asumir. Claro, él no tuvo el menor reparo en tratar de atribuirse como propia una obra que él no construyó. La única responsabilidad que tenía era poner en operación al Metro de Quito de manera adecuada. Y de manera adecuada significa teniendo lo elemental, lo básico, un contrato de mantenimiento. Pero fue el señor Pavel Muñoz, y solo fue él, quien decidió poner en operación al Metro en diciembre de 2023 sin contar con un contrato de mantenimiento.
Rodas también se refirió a las especificaciones técnicas en el contrato de la provisión de bienes relacionado únicamente a la fabricación de los trenes del metro, mas no a su mantenimiento.
Las especificaciones técnicas del contrato para la fabricación de los trenes ya estaban establecidas y era un contrato de provisión de bienes, es decir, de fabricación de trenes y punto. Por una razón muy sencilla, que el señor Muñoz no le está diciendo a los quiteños, quizá no la recuerda. ¿Sabe cuál es? Que el financiamiento que se obtuvo para la fabricación de los trenes claramente establecía que solamente podía dirigirse a eso, a la provisión de bienes, a la fabricación de los trenes y no a la prestación de servicios como es el mantenimiento. Los trenes del Metro de Quito fueron financiados gracias al FIEM, el Fondo para la Internacionalización de la Empresa, que es un organismo de financiamiento de cooperación del gobierno español, que otorgó el crédito para la compra de los trenes del metro con una tasa de interés, Fausto, del 0.75%.
En Notimundo Estelar, el gerente del Metro de Quito, Hugo Villacrés, rechazó las acusaciones que hacían referencia a ocultar información sobre los inconvenientes en los trenes de este servicio. Precisó que la empresa emitió alertas sobre este tema desde noviembre del año pasado.
En el informe quincenal 66, que va del 15 de noviembre al 15 de diciembre, ojo con las fechas, Fausto, yo notifico, digamos, Metro de Quito notifica a través de las diferentes unidades que existe una póliza de seguros en donde se notificó al administrador del contrato los daños presentados por un descarrilamiento suscitado en las pruebas efectuadas por CL1. Es decir, en ese periodo, el informe quincenal 66, entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre, se les informa a los concejales. Usted entenderá que el 15 de diciembre se recopila información por parte de las unidades, por parte de la dirección de planificación, y finalmente el informe terminó llegando en enero. Pero de ninguna manera podríamos decir que hemos ocultado información. Es más, hemos sido completamente transparentes. Por eso cumplo con mostrarle el número de oficios que se han respondido.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
FM Mundo invita a 5 parejas al concierto más romántico del año con Andrés Cepeda y Santiago Cruz. Viernes 31 de mayo, Coliseo Rumiñahui, 19:30. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en WhatsApp al 098-999-9819 con las palabras Cepeda y Cruz y tus datos personales. El premio incluye una cena en Pícaro Resto Grill. Los sorteos serán el viernes 31 de mayo en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo.
Ya volvemos con Notimundo a la carta.
Somos tu mundo, FM Mundo.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13:50.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Una buena ola depende del viento, del tiempo y de la luna. Pero ir tras ella en el momento exacto solo depende de ti. El mar, como los negocios, es para valientes. Si te vas a lanzar, lánzate. El crecimiento de tu empresa es hoy. Por eso tenemos para ti el crédito PYME Pacífico. Tasa desde el 10,5% hasta 6 años plazo y sin garantía. Conoce más en www.bancodelpacifico.com. Banco del Pacífico.
Si quieres vender más en este nuevo año, publicita con nosotros en FM Mundo. Promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com. WhatsApp 099-003-8000. FM Mundo. Somos Comunicación 360.
En Pica sabemos qué quiere mamá en su día. Por eso te traemos las opciones más en tendencia para que tu regalo sea el que tanto ha esperado. Freidora de aire Gourmet Kitchen de 8 litros a solo 129. Lavadora Electrolux Blanca Cobb carga de 21 kilos por solo 499. O un comedor de 6 puestos al increíble precio de 599. Encuentra en Pica y en pica.com. Miles de productos hasta con el 30% de descuento y paga desde agosto con tu Club Pica. En Pica, mamá es tendencia.
¿Sientes hormigueo o pinchazos en las manos? ¿Entumecimiento en los pies? Estos pueden ser síntomas de falta de vitaminas B. Con Neurobión reduce estas molestias gracias a su óptima combinación de vitaminas B. Neurobión, 40 años en Ecuador cuidando la salud de tus nervios. Neurobión está indicado en la prevención y tratamiento de estados carenciales del complejo B de grupos de vitaminas. Advertencias: si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro sanitario 2321-MEN-0818.
¿Buscas el auto de tus sueños? En Marea Autos Seminuevos tenemos la mejor selección de autos con único dueño y con factura. Contamos con una amplia variedad de autos y opciones de financiamiento que se adaptan a tu estilo de vida y presupuesto. Visita hoy Marea Autos Seminuevos en las Naciones Unidas y 10 de agosto y descubre por qué somos tu mejor opción para comprar un auto de calidad. Te esperamos con las llaves en la mano. Encuéntranos en www.seminuevosmareauto.com.
Familia de dos, artista, emprendedor, joven de 70. Eres un ciudadano City Life y tenemos el departamento ideal para ti. Vive, trabaja y disfruta en un edificio realmente cool en la Avenida de la República, sector Plaza de las Américas, cerca de donde todo sucede. Invierte en un departamento con la mejor relación calidad-precio en el hipercentro de Quito. City Life, Live, Work and Play, un proyecto de Vive Inmo. Visita nuestra web www.vive.es, citylife.es o búscanos en redes como Vive Inmo.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 14 horas. Café FM Mundo. Con Nicole Cueva, Carla Sarmiento y Marisol Romero. Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta.
A continuación, revisamos la información internacional junto a nuestra cadena aliada CNN en español.
Bienvenidos a CNN en español. Estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. Según un funcionario de Estados Unidos, el gobierno detuvo un envío de bombas a Israel en medio de preocupaciones por su posible uso en una incursión en Rafah. El envío incluía 1.800 bombas de unos 900 kilogramos y 1.700 de 225 kilogramos aproximadamente. Durante el fin de semana, CNN informó que se había irrumpido un envío de munición a Israel, pero el motivo no estaba claro. Este lunes, Israel llevó a cabo lo que Estados Unidos describió como una operación limitada en Rafah, tomando control del paso fronterizo con Egipto, que es una línea vital para la ayuda humanitaria. Poderosos tornados y tormentas arrasaron el suroeste de Michigan el martes por la noche, destruyendo o dañando casas y negocios e hiriendo a varios residentes. El Centro de Predicción de Tormentas informó que después de que el martes se produjeran tornados, granizo de gran tamaño, ráfagas de viento y lluvias torrenciales, principalmente en grandes lagos y el Valle de Ohio, gran parte del este de Estados Unidos se prepara para otra ronda de tormentas este miércoles. Más de 145 millones de personas podrían ver algún tipo de tormenta el miércoles desde Texas hasta Maine. En una declaración compartida con CNN este miércoles, AstraZeneca afirmó que está retirando su exitosa vacuna contra el COVID-19, citando la disponibilidad de una gran cantidad de nuevas inyecciones que ha llevado a una disminución de la demanda. Además, no han generado ingresos por la vacuna desde abril de 2023. La vacuna desarrollada en colaboración con la Universidad de Oxford ha sido una de las principales vacunas contra el COVID-19 en todo el mundo, con más de 3 millones de dosis suministradas desde que se administra.
Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
La construcción de un megaproyecto inmobiliario en la comuna de Olón, en Santa Elena, preocupa a los habitantes de esta zona por los trabajos que se estarían realizando en el esterillo Oloncito. ¿Se está construyendo en medio de un área protegida? Nos acompaña en este momento Andrea Fiallos, ella es directora de la Fundación Iguan. Andrea, qué gusto, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Andrea, ¿esta es realmente una zona de manglar que parte de su servicio ecosistémico es prevenir inundaciones a las comunidades costeras, entiendo, ¿no? El proyecto inmobiliario ahora se estaría construyendo en medio de la área oficialmente protegida.
Se quiere tomar el espacio del esterillo, quiere rellenar el esterillo para poder construir sobre el esterillo. Porque quiere reclamar un espacio que ellos aseguran que fue robado por el fenómeno del Niño del 82 y del 97. Un evento que le robó espacio a toda la línea costera, no solamente a ellos.
Porque justo unas declaraciones que acabo de leer, que está en las redes sociales de Adrián Castro, que es legislador justamente del partido de gobierno ADN, él ha señalado que la Comisión de Biodiversidad, bueno, es la que se debe encargar de tratar el tema de Olón, pero lo que sí dijo es que el sitio intervenido no es una zona protegida y que es un sistema informático el que arroja una petición de un registro o licencia ambiental. Lo que está diciendo es referente a obviamente cómo le entregaron el permiso, ¿no?
No entiendo lo que quiere decir, pero lo que sí te puedo decir, lo que sí es claro es que este espacio ha sido por 23 años un bosque protector declarado por el Ministerio del Ambiente. Uh-huh. que fue impulsado por los mismos moradores comuneros y por la Fundación Oloncito. Entonces, ese espacio ha servido para, con fines turísticos, fines económicos de la población, fines gastronómicos, culturales, de identidad. Que no solamente es un esterillo que tiene manglar y otras especies, eso es un espacio de desfogue del agua que viene desde la cordillera Chongón-Colonche y que se emboca en el mar. Entonces, imagínate la magnitud de importancia de un desfogue principal para evitar las inundaciones, para evitar catástrofes grandes, terribles. Mira lo que está pasando ahorita en Brasil. Y nosotros acá, o sea, destruyendo todo, en todas esas cosas mundanas, de estos líos mundanos que nos tienen sometidos los malos gobiernos.
Ahora, varios de los habitantes de la zona aseguran que no se oponen a la construcción del proyecto, sino a la intervención justamente en el estero, digamos, ¿no? ¿Cuál es la importancia de conservar específicamente el estero?
Primero, no sé cuáles sean los varios comuneros o habitantes que estén a favor de este proyecto en específico, porque...
No que estén a favor, pero que no se oponen.
Que no se opongan a este espacio. Que no se opongan a la construcción sobre el esterillo, uh-huh. Lo dudo. Porque eso nosotros hemos recibido las denuncias de casi toda la población, nosotros hemos trabajado por años allá, así que lo dudo. Que se opongan a la construcción o al desarrollo de proyectos inmobiliarios que tengan dentro de su planificación la coordinación y la cooperación de la comunidad en un espacio donde no agrega a la vida silvestre, a la biodiversidad y a la vida humana, perfecto. Yo también apoyo eso. Ellos, la familia Novoa, tiene un montón de terrenos donde podría ubicar tranquilamente ese proyecto y pueda permitir tener una visión amplia, integral, para que todo el mundo goce los beneficios de empleo, tú sabes, de desarrollo, de
ahora, promoción turística. Ahora, la empresa a cargo de la obra es Binacin S.A., cuyos accionistas pues son a Ángela Lavinia Balbonesia Costa, hoy primera dama de la Nación, y Daniel Patricio Correira Peña Herrera, según consta en la página web
de la Superintendencia de Compañías. De las empresas Novoa.
Ya, ahora, para las organizaciones civiles, ¿habría una vinculación entre el otorgamiento de los permisos ambientales y el hecho de que la constructora sea de la primera dama?
Pero tú dime si no corresponde a un conflicto de intereses o a un abuso de poder.
Yo le pregunto.
Yo también les pregunto a ustedes. Y a las personas, yo creo que nosotros como fundación hemos canalizado la información que tenemos, información que ha sido otorgada a nosotros en calidad de confianza de la comunidad, ya que conocen nuestro trabajo, y la información está públicamente expuesta. Yo creo que la gente sabe leer y puede saber también determinar cuáles son las influencias que se han tomado aquí.
Además, ¿también cree usted que existe un conflicto de intereses en la ejecución de este proyecto debido a que la empresa que hizo el estudio de factibilidad del proyecto tiene como accionista también al ministro de Energía?
Pero tú mismo lo estás diciendo, imagínate, o sea, desde que a los 12 días de que el presidente se posicionara, tienen la autorización por parte del Ministerio de Ambiente para poder construir este proyecto, cuya autorización no es nada menos que un permiso, y ese permiso lo podemos sacar cualquiera de nosotros por internet para un proyecto que no tenga un alto impacto, pero para lo que necesitara, o sea, para lo que se necesita en este proyecto, más allá de que la misma ministra debió haber considerado el hecho de que sobre un área protegida no se puede intervenir, es que lo mínimo que pudo haber hecho es tramitar una licencia ambiental a una consultora que sí estuviera registrada en el Ministerio del Ambiente y que tuviera los requerimientos de socializar e involucrar a la comunidad, al GAT municipal, a la prefectura, hacer una socialización de este proyecto, trabajar en una sobre los impactos que tendría este proyecto y obviamente en una restauración, en un apoyo a seguir mejorando este espacio natural.
Ahora, este proyecto se piensa construir en terrenos que pertenecieron al Promandato Global, ¿no?
Que eso es de los Novoa.
Sí, justamente que pertenece al
Real de
Novoa Pontón.
Claro, ¿no? El terreno es del padre. El esterillo no.
A ver, esta construcción se estaría realizando entonces en un terreno privado, ¿no es cierto?
La construcción está sobre un terreno privado Está bien. Lo que se quieren tomar por esto que ellos sienten que han perdido, por lo que te expliqué del fenómeno del niño que ha perdido todo el mundo, eso es lo que va en contra, porque no te puedes tomar un esterillo, no lo puedes rellenar, no lo puedes tapar, no puedes perjudicar al resto de la comunidad y ponerlos completamente a la desgracia de las inundaciones y de los oleajes que existen.
¿Y cuál es el pedido que tienen ustedes específicamente en este momento? ¿Que pare la,
que
le quiten la licencia? ¿Cuál es el pedido?
Totalmente, que se revoque el permiso sobre ese espacio. Ellos tienen sus terrenos, trabajen sobre sus terrenos, que se rijan a los lineamientos que tiene estipulado el Ministerio del Ambiente, que no se hagan de la vista gorda, que no se esconda la señora ministra, que haga cumplir su responsabilidad, la responsabilidad que ella asumió, que es proteger y conservar el ambiente para todos, para una calidad de vida para todos. Esto realmente es una catástrofe, porque un espacio, un desfogue natural no se puede bloquear, porque la naturaleza lo reclama inmediatamente. Y todos los perjudicados van a terminar siendo los seres humanos, las vidas, las familias que viven en ese lugar y sobre todo la gente pobre, porque en ellos no piensa nadie. En esa comunidad que hoy día le llaman ya política, porque ya estuve escuchando los comentarios, que dicen que no, que es porque hay intereses políticos, porque perdió la consulta, no sé qué. Yo conozco a esa gente, yo sé quiénes han hablado, yo sé a quiénes les han dado micrófono, porque Fundación La Iguana ha trabajado allá, ha donado programas educativos, ha creado la primera escuela de guardabosques, ha donado infraestructura verde. Entonces, yo sé quiénes son, y son personas que han trabajado, han vivido, y de verdad han creado un desarrollo próspero para esa comunidad. No son políticos, no tienen intereses.
¿Crees que el gobierno está intentando de desestimar, digamos, las denuncias ciudadanas?
Están desestimando, están desviando, están burlándose de todos.
¿Consideras que fue justificada la fuerza pública en la presencia de la parte de afuera donde estaba la construcción?
Es que otra vez yo les pregunto a ustedes, te pregunto a ti, ¿tú crees? O sea, ¿tú crees que vale poner tanquetes cuando no hay ni siquiera tanquetes en las zonas más peligrosas de Guayaquil o del país, donde realmente han matado alcaldes, han matado reinas de belleza, han matado ciudadanos? Allá no está la fuerza pública, allá no están las fuerzas armadas, no hay tanquetas, no hay policía, no hay nadie.
El día de hoy,
pero hay un balneario donde la gente estaba simplemente defendiendo algo que les pertenece a todos, algo que es bueno para ellos. Imagínate eso, dime si no es abuso.
El día de hoy han llamado a algunas comparecencias. ¿Hasta dónde van a llegar ustedes para a que sus pedidos se escuchen?
Yo, como vocera de Fundación La Iguana, voy a seguir exponiendo la importancia de proteger los escudos naturales, de proteger nuestra biodiversidad, de trabajar por ella bien informados, educados y de tomar acciones. Este es el momento de unirnos todos y de decir hasta aquí llegó. No pueden seguir abusando de nosotros de esa manera, no pueden seguir destruyendo lo poco que nos queda. Hay más que síntomas hoy día de todo el estrés climático que se vive en el planeta. Estamos viendo las inundaciones graves en Brasil y no se puede ser que nosotros sigamos en estas. Nosotros hoy día tenemos que unirnos y decirles no. No unos cuantos payasos van a venir a robarse lo que nos queda, a dañar lo que nos queda y sobre todo a tratar de burlarse de que lo que nosotros consideramos importante, ellos consideran que no existe, que no vale nada.
Andrea, le agradezco muchísimo.
Gracias a ti.
Agradecemos a Andrea Fiallos, ella es directora de la Fundación Iguana. Aquí nos despedimos, que tenga una excelente tarde.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción Gisela Bayona. Ingeniería de sonido Darío Gutiérrez. Dirección de arte Laili Quintero. Redacción y redes sociales José Martín Muñoz. Dirección de noticias María Fernanda Zavala. Dirección general Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la carta.